Los padres de la Iglesia tienen cosas que decirles a los hombres de hoy. Palabras jóvenes de grandes hombres.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que nos acompaña en este tiempo, cada miércoles por la noche. Mi nombre es Néstor Rocciscioli y la verdad que es una alegría contar con la presencia del padre Alejandro Nicola aquí en nuestros estudios. Padre Alejandro, qué gusto tenerte nuevamente por estos lugares después del encuentro con Cristo que tuvimos la semana pasada de Córdoba para el país.
Hola Néstor, una alegría nuevamente estar aquí en los estudios de Radio María, retomar nuevamente nuestro programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, hablar de los padres de la Iglesia, entrar en esta casa que es la casa de uno se siente compartiendo entre amigos y con tantas personas que se conectan de distintas partes de nuestro país.
Es una alegría, como decimos, ¿no?, tenerte por aquí. Y seguimos entonces, padre Alejandro. Un poco vamos a tener que recapitular lo que veníamos realizando como recorrido, pero vamos a seguir conociendo más de los textos de uno de los padres de la Iglesia más destacados, como es San Gregorio de Nisa, con un personaje bíblico conocidísimo, no solamente por, bueno, lo que recibimos de la catequesis, por lo que sabemos de él, sino porque también su figura, su vida, trascendido de tal manera que ha llegado al cine, a la televisión. Lo comprobamos cada miércoles, padre, ¿no? La vida de Moisés es muy conocida.
Nosotros en el camino que venimos haciendo, bueno, hemos hecho distintas opciones en los años pasados, en donde hemos ido viendo generalidades sobre los padres de la Iglesia, hemos visto también temas particulares, pero este año hemos querido hacer la opción de detenernos en un autor patrístico, en un padre, en un santo padre, en este caso San Gregorio de Nisa, y en una obra en particular que él escribió, que se llama Sobre la vida de Moisés, que justamente a partir del texto bíblico del libro del Éxodo y de este personaje del Antiguo Testamento, Gregorio de Nisa quiere hacer una interpretación de la vida del camino del cristiano. Por eso es tan importante en todo lo que refiere para conocer Biblia, para conocer la espiritualidad, para conocer la historia de la Iglesia. O sea, de alguna manera tenemos la oportunidad de encontrar una pequeña síntesis donde distintos temas se van encontrando y desde allí vamos descubriendo claves, puentes, donde no es que estamos repitiendo el pasado, sino lo que hicieron en el pasado, lo que hizo Moisés 1300 años antes de Cristo, lo que hizo Gregorio de Nisa 400 años después de Cristo, lo que hacemos nosotros 2000 años después de Cristo, a pesar de la diferencia en el tiempo, nos encontramos en estos núcleos fundamentales para nuestra vida y que de alguna manera esa es la intención de nuestro programa.
Bueno, y ya hemos recorrido momentos importantes en la vida de Moisés y a partir de allí entender a San Gregorio de Nisa qué significa esto en la vida del cristiano. Por ejemplo, recorriendo la vida de este gran hombre hebreo, vimos los primeros años, la zarza ardiendo. Después también, padre,
estuvieron... Después el tema de las plagas, sí. ¿No? O sea, cuando Moisés recibe el mandato de liberar al pueblo de Israel. Y bueno, lo último, que después de las plagas, la muerte de los primogénitos, los preparativos para la salida del pueblo dejando Egipto, bueno, vimos el cruce del Mar Rojo, este acontecimiento salvífico que ha sido tan significativo, que es la Pascua, la experiencia de la Pascua hebrea, la experiencia de la Pascua judía, y que a partir de allí tiene tanta importancia, porque de hecho la Pascua de los cristianos se celebra justamente cuando se celebraba la Pascua judía. También allí hay una analogía, una imagen. Lo importante de todo esto es que nosotros no venimos a explicar la vida de Moisés acá. Quizás esa sea como una de las mayores virtudes que tiene el conocer los padres de la Iglesia. No nos vienen a explicar cómo fue la vida de los profetas o de los personajes del Antiguo Testamento, eso se lo dejaríamos a las ramas de la ciencia bíblica, sino que más bien con motivo de la enseñanza, de la lectura y de la enseñanza de la palabra de Dios, encontrar elementos que iluminen la vida cristiana. Por eso les recuerdo a los que nos van escuchando un elemento de lo que se llama la hermenéutica patrística. Hermenéutica significa interpretación. Cuando uno interpreta un texto lejano en el tiempo, tiene que saber que había otro contexto sociocultural. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto sociocultural, es que uno dice, bueno, o sea, porque no podemos hacerle decir a un autor del hoy cosas con respecto al ayer, porque eso sería un anacronismo. Entonces siempre tenemos que tener presente eso. Cada autor se entiende en su contexto. Moisés se entiende en el contexto en el que fue escrito el libro del Éxodo. Gregorio de Nisa, que escribe sobre la vida de Moisés, se entiende en el contexto de la iglesia del siglo IV. Y nosotros, que leemos la vida acerca de Moisés que escribió Gregorio de Nisa, lo entendemos a eso desde nuestra perspectiva, desde los debates, desde los desafíos de nuestra vida cristiana de hoy, de siglo XXI, pero encontrándonos en elementos comunes, ¿no? Porque si no, decir, bueno, se haría todo como una cosa totalmente desarticulada. Y ese es el mayor desafío, ¿no? Que nuestra fe cristiana, encuentre argumentos sustanciales, convincentes, razones de nuestra fe, y por eso apuntamos a profundizar en ese caminito.
Y esta noche, padre Alejandro, ¿cuál será el tema? Vamos a centrarnos entonces en qué pasaje de la Biblia.
Bueno, justamente después de haber hecho los primeros momentos de la vida de Moisés, el recibimiento de su misión, podríamos decir, con la revelación, con la teofanía de Dios en el desierto, allí en la zarza ardiendo, las plagas, el cruce del Mar Rojo, la experiencia de la liberación. Bueno, después del Mar Rojo, ¿qué viene? El desierto.
El desierto, sí.
Porque la promesa es llegar a la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida, esta tierra que emana leche y miel, los israelitas tuvieron que atravesar el desierto. Ese desierto les llevó mucho tiempo, les llevó muchos años y muchas dificultades, muchos problemas. Entonces, después de esta experiencia tan liberadora, esta experiencia cinematográfica, podríamos decir, de hecho, ¿no? O sea, las aguas abriéndose al paso de Moisés, del pueblo hebreo, detrás vienen los egipcios, el faraón, los carros que se van empezando a hundir y quedan muertos allí y los otros liberados. Claro, uno dice, bueno, después de tanto frenesí, de tanto entusiasmo, ¿qué viene ahora? Viene el desierto. Recordemos que para Gregorio de Nisa, la vida de Moisés es un camino, es un peregrinar. Entonces, después del cruce del Mar Rojo, viene la experiencia del desierto. Con todo lo que significa un desierto, con toda la experiencia de lo que significa caminar en ese lugar. Así que bueno, ese es un poquito el desafío que tenemos en esta noche.
Sí, y tengo aquí, bueno, el texto de la Biblia, la palabra de Dios.
Claro, vamos busquemos capítulo 15, 16 y 17 del libro del Éxodo. Allí quizás a lo mejor podemos dar un pasito más, pero si mal no lo recuerdo, hasta el 17 inclusive, ahí buscamos la Biblia, exactamente, sí, hasta el capítulo 17 vamos a, bueno, a tener en cuenta lo que va sucediendo, ¿no? O sea, Moisés cruza el Mar Rojo, viene su cántico triunfal, su cántico de alabanza, y bueno, después ahí viene la experiencia de lo que vamos a ir mencionando en los bloques siguientes.
Muy bien, bueno, planteado entonces el tema de esta noche, tenemos como siempre una pregunta, que, a ver, un poquito en la consigna nos vamos adelantando a lo que vas a compartir más adelante, ¿no? ¿Qué significa este pasaje de la vida de Moisés? ¿Qué nos va a enseñar este padre de la iglesia, Gregorio de Nisa? Por eso la pregunta está enfocada esta noche justamente en la palabra de Dios. Te estamos preguntando, vos que estás sintonizando Radio María, ¿de qué manera te alimenta la palabra de Dios en la vida cotidiana? ¿Cómo descubrís que esa palabra es el maná necesario, ¿no?, para este camino complejo, diario, de vida que se nos da, claro, todos los días?
Porque ahí hay que recordar justamente que en el desierto se van a quedar sin agua y sin alimentos.
Sí.
Entonces, frente a la ausencia de estos elementos vitales para la sobrevivencia, bueno, decir, bueno, ¿cómo hace el pueblo cuando le falta la comida, cuando le falta la bebida? Entonces, bueno, a partir de esta, vamos a recordar que Moisés va a hacer brotar agua de las piedras, se van a encontrar con algún oasis, va a caer el maná, ¿no? Bueno, ya esos son un símbolo, dice Gregorio, de otro alimento, el alimento de la palabra de Dios. Pero bueno, por eso viene la pregunta, ¿no? Justamente de qué manera te alimenta la palabra de Dios en la vida cotidiana, para que ya los oyentes que nos acompañan cada uno de su lugar pueda empezar a compartir o lo que esto le va suscitando en su corazón, en su mente.
Sí, incluso allí pienso dos verbos, ¿no? No solamente que cómo te alimenta, sino también cómo te hidrata. La palabra es bebida y comida, realmente. El Señor nos abastece, nos provee de ello. Bueno, podés respondernos si nos llamás al 0810-7x7. Recordá, se te abre un menú de posibilidades. Vas por la opción 2 para grabar el mensaje de voz, nos encantaría escucharte. También nos envías tu audio a través de WhatsApp al 3518-171-593 o nos escribís por allí o nos envías un mensaje de texto al 3512-00040 y también podés escribirnos a través de Twitter, de Facebook y también Instagram. Somos Radio María Argentina. Así estamos comenzando con Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Vamos a la música y en un ratito continuamos con la vida de Moisés en el desierto, la vida del cristiano, desde los textos de San Gregorio de Nisa.
Consuela a mi pueblo. Habla el corazón de mi pueblo. Súbete a un alto monte, grítales, grítales. Diles que se ha acabado su condena. Diles que se ha acabado su dolor. Prepara el corazón de mi pueblo. Prepara un camino para tu Señor. Que los valles se levanten. Abridme un camino, que soy vuestro Dios. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Diles que podrán ver todos mi rostro. Diles que lo torcido se enderezará. Que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla al corazón de mi pueblo. Diles que yo, su Dios, tengo poder. Diles que vengo y traigo su salario. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí.
Nos escribe Miguel desde Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Dice Miguel, todos los padres de la iglesia nos hablan respecto a la santidad. que es perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor. El apóstol Pablo entiendo que también enseña que el mayor de estos tres dones es el amor. Entonces la santidad, dice, sería el amor alcanzando la perfección en presencia de Dios. Deduce Miguel, un poquito siguiendo la tradición de la iglesia respecto de los padres de la iglesia.
No, realmente está bien orientado Miguel en ese sentido. De hecho, Pablo, ahí la cita que él hace referencia es comentando la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, dice, bueno, en esta vida la fe, la esperanza y la caridad van juntas, pero después en el encuentro cara a cara solamente quedará el amor, la caridad, ¿no? La claro. Fe no nos hará falta, la esperanza tampoco, porque será un encuentro definitivo. Y esa perfección de la santidad es justamente perfeccionar el amor. No ser perfectitos, de hecho, cuando Gregorio va comentando la vida de Moisés, habla muchas veces de la vida de la virtud, ¿no? De la virtud y el vicio, esa lucha. Y justamente no tenemos que pensar la virtud como aquel simplemente para lucirse uno, la impecabilidad de uno, sino el hecho de decir, hacer que crezca sobre todo el amor, que crezca la gracia de Dios en nosotros. De eso se trata fundamentalmente, ¿no?
Muy bien. Padre, bueno, entonces en el día de hoy vamos siguiendo el texto del Éxodo, capítulos 15, 16, 17, hacer el recorrido que hizo el pueblo judío junto a Moisés en el desierto, y de allí vamos a aprender mucho seguramente, de la mano de San Gregorio.
Yo quiero que, si tienen la Biblia a mano, puedan hojear un poquito y recordar aquellos momentos que vive el pueblo de Israel a la salida del Mar Rojo, ¿no? O sea, lo primero que se van a encontrar es con unas aguas amargas, que son las aguas de Mara, ¿no? Dice, bueno, salimos, que son aguas muy saladas, ¿no? Y dice, bueno, tenemos sed, ¿qué pasa acá? Bueno, entonces Moisés va a tirar su bastón y esas aguas se van a endulzar. Entonces pues van a seguir caminando y se van a encontrar con un oasis, y ahí van a encontrar un poco de agua, distintos oasis en el medio del desierto. Después van a venir la experiencia del maná, ¿no? Cuando cae, o sea, primero que Moisés hace brotar agua de las piedras, y después el maná, y después lo vamos a ver a Moisés rezando, ¿no? Entonces esas son como las imágenes que están en el fondo, los símbolos que empiezan a dar vuelta y sobre los cuales Gregorio va a hacer una interpretación. Cuando nosotros hablamos de una lectura simbólica o alegórica de la Biblia, es el método, esta hermenéutica que yo te decía en el bloque anterior, Néstor, que es justamente una manera de interpretar simbólicamente el mensaje que está en la Biblia, para que ese mensaje está como escondido en la letra, uno se pueda alejar un poquito de del simple sentido literal y poder ahondar en el sentido espiritual, decían los padres de la iglesia. Entonces justamente en eso es lo que vamos nosotros a trabajar en esta noche. Y como dice el dicho por ahí, diciendo y haciendo,
sí,
comenzamos entonces
con los textos de San Gregorio.
Con los textos de Gregorio, ¿no? Fíjate, dice así Gregorio: tras el paso del mar viene una marcha de tres jornadas, durante la cual acampamos en un lugar y se halla agua que al principio no parecía potable a causa de su amargor, pero el bastón, tras ser arrojado dentro, convirtió el líquido en potable para quienes estaban sedientos. Ese es el dato bíblico, el dato literal, el sentido de la letra. Pero la narración concuerda con lo que también ahora sucede. Entonces ahí dice, bueno, vamos a ver qué es lo que significa.
Sí, como el mensaje encriptado que tiene este pasaje, ¿no?
Al principio, la vida alejada de los placeres le parece desagradable e insulsa a quien ha abandonado los placeres egipcios que le esclavizaban antes de atravesar el mar. Pero si se arroja el madero, es decir, el misterio de la resurrección que tuvo el comienzo por medio del madero al agua, y ahí dice Gregorio como una llamadita de atención, al oír madero lo entenderás evidentemente al madero de la cruz. Entonces la vida virtuosa, endulzada con la esperanza de los bienes futuros, se convierte en más dulce y agradable que toda la dulzura que acaricia los sentidos con el placer. Entonces fíjense en este, qué interesante cómo ya empieza a hacer esta interpretación simbólico y tipológica, ¿no? Porque dice, bueno, a ver, la amargura, o sea, uno frente a todos los placeres que tenían en Egipto, frente a una vida más fácil, ahora una vida amarga, porque sí, salimos de la esclavitud, pero allí teníamos alimentos, claro. Teníamos todos los días sabíamos que íbamos a comer, teníamos las casas, había que trabajar duro, sí. Y con alguien que hostigaba, pero teníamos esos bienes y todos los otros placeres que hace referencia cuando la vida está acomodada, que tiene que, recordemos, a los placeres de la vida sensual, está haciendo referencia también Gregorio. Entonces dice, uno empieza a extrañar eso. Ya no está, han sido borrados, pero como que la memoria te trae la reminiscencia de su anterior. Entonces uno siente el amargor de la vida, sí. Siente eso, ¿no? Entonces frente a eso, ¿qué dice? Moisés tira el bastón. ¿Qué dice Gregorio? Eso es signo del bastón, es signo de la cruz, es signo de la muerte y la resurrección. Cuando aparece el amargor en la vida, hay que acordarse que nuestra vida ha sido atravesada por el madero de la cruz. Ese bastón de Moisés es signo de la cruz. Entonces, esa cruz endulza la vida porque es muerte y es resurrección. Y nos trae la nueva esperanza, nos trae la virtud, nos trae todo esto que dice, empieza a endulzar con esa esperanza nueva. O sea, esto de decir, es distinta la vida, hay un más allá, hay otro horizonte, es posible vivir de otra manera. Y eso también es una caricia al placer. Porque el placer a veces podemos llegar a nosotros a confundir como que el placer es malo,
sí.
Que sentir placer es malo. Y no, Gregorio no dice que el placer es malo en sí mismo, sino qué cosas son las que causan el placer y de qué manera usamos las cosas que generan el placer. Pero el placer no es malo porque es un elemento propio de la vida del hombre.
Los judíos al beber el agua dulce que había transformado Moisés también tuvieron una experiencia placentera.
Un gusto placentero, ¿no? Entonces, es decir, en la vida cristiana no es todo amargura, sino que también hay momentos de dulzura. Y esos momentos de dulzura tienen que ver con la experiencia de pasar por la muerte y la resurrección de Cristo. Recordemos que ya han pasado el Mar Rojo. El Mar Rojo era signo del bautismo, signo de la muerte y de una nueva vida. Entonces empieza Gregorio a explicar la vida que sucede después del bautismo.
Sí.
La vida del hombre, de la mujer, que ha sido transformada, que ha sido tocada por la experiencia de la Pascua.
Y dijiste, padre, ellos venían de la esclavitud, por lo tanto van hacia la libertad. Seguramente tenían una expectativa de libertad que no se condice con lo que después se encontraron, ¿no? El desierto, de hecho van a pasar muchos años allí, tenía sus dificultades, pero empiezan a aparecer signos también de vida, de situaciones que, bueno, Moisés y Dios sobre todo los va acompañando.
Exactamente, Dios no se hace, no es un vacío, digamos, ¿no? Se va a hacer presente de otras maneras, y eso es interesante, ¿no? O sea, cómo la providencia de Dios acompaña en el camino, ¿no? No de manera mágica, sino usando de los elementos de la naturaleza. Y bueno, ahí justamente ya veremos esta agua, este alimento, bueno, justamente con esta mirada espiritual.
Que se va a repetir, bueno, dijiste en distintos momentos, esta es una primera experiencia, el maná también, ¿no?
Como claro, sigo leyendo un poquito, dice, después de esto, dice, la siguiente etapa de la marcha, amenizada con palmeras y fuentes, o sea, fuentes está diciendo pequeñas lagunitas de agua, digamos, ¿no? O sea, pequeñas vertientes en el desierto.
Está describiendo cómo era la geografía de ese sector de desierto.
Un oasis, ¿no? Son los, en la Biblia son los, son conocidos en esa parte de Egipto como los oasis de Elim, los oasis de Elim, o sea, en medio de estos lugares llenos de de nada, digamos, de nada verde, sí. Aparece justamente unas palmeras, un poco de agua. Entonces dice, repara el cansancio de los caminantes. Y dice, son 12 las fuentes de agua, de corriente limpia y gratísima, 70 las palmeras. Atenti, atenti.
Hay un número allí simbólico, seguramente.
Son 12 las fuentes de agua.
Claro.
Son 70 las palmeras, grandes y frondosas, pues el tiempo había hecho crecer los árboles. ¿Qué encontramos en estas cosas al seguir el hilo de la narración? Entonces dice, hay un sentido, o sea, cuando hay un número en la Biblia, hay un sentido escondido. Entonces sí, esto que decías vos, hay encriptado algo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Bueno, ¿qué querrá decir estas fuentes de agua, que son 12? ¿Qué querrán decir estas palmeras? Donde dice, bueno, son las palmeras, son los vegetales que estaban allí en ese oasis. Había un poquito de agua. Bueno, no, pero dice, hay un mensaje escondido. Que el misterio del madero, por el que el agua de la virtud se vuelve potable para quienes tienen sed, nos atrae con 12 fuentes y 70 palmeras. Esto es con la enseñanza del Evangelio. Entonces, fíjate, ahí dice, este dato que está en la Biblia, que es un hecho de la letra, de la historia, debe ser leído desde el Evangelio. Y esa es otra clave de la hermenéutica patrística. El Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio. Nosotros por lo general vamos...
A la luz de Jesús, en definitiva.
Exactamente, sí. Nosotros siempre vamos y decimos, bueno, ¿qué quiso decir esto, lo otro? Sí. Y eso es un error. Siempre tenemos que conocer primero el Evangelio, y con el Evangelio en la cabeza y en el corazón, ir al pasado y allí leer los textos y ahí aprovechar el mensaje. Y entonces se nos empiezan a abrir un montón de otras perspectivas.
Hago ese ejercicio. 12. Digo, en el Evangelio 12 son los apóstoles, los discípulos.
Ahí ya tenés un elemento, ¿no? Entonces decís, bueno, va a retomar. ¿Y 70 qué serán?
70 veces 7, dijo Jesús, que había que perdonar, por ejemplo.
Bueno, ahora veamos. Ahora veamos que la respuesta la va dando, ¿no? Dice, en él, las fuentes son los 12 apóstoles. Muy bien, Néstor.
Acerté una, buena.
Los 12 apóstoles a los que el Señor eligió para esta gracia, haciendo brotar la palabra a través de ellos como una fuente, de forma que uno de los profetas anunció así la gracia que emana de ellos. Bendigan a Dios el Señor en las asambleas de las fuentes de Israel. Esa es una cita del Salmo 67. Ahí están los 12 apóstoles, ¿no? Sí. La palabra, nosotros recordamos que el Evangelio, quien lo escribió, los apóstoles, ¿no?
Sí.
Las cartas, todo el Nuevo Testamento ha sido la expresión de la comunidad apostólica, ¿no?
Sí, signos de la iglesia también, columnas de la iglesia.
Ahora dice, ¿y las 70 palmeras, dice Gregorio,
a ver, más difícil eso,
podrían ser los apóstoles, que además de los 12 discípulos recibieron la imposición de las manos por toda la tierra y que numéricamente son tantos como la historia dice que eran las palmeras? Entonces dice, no son solamente los 12, sino que las 70 palmeras son todos aquellos, la comunidad de la iglesia primitiva que recibió el mensaje de Jesús, ¿no? Así nosotros decimos, bueno, por ejemplo, San Lucas no fue directamente un apóstol, pero sin embargo tenemos el Evangelio de Lucas, ¿sí? Entonces fue uno que escuchó de uno de los apóstoles lo que dijo y eso lo puso por escrito. Entonces, como tanto, y ahí está empezando a hablar de la iglesia de la tradición,
sí,
¿no? De la tradición.
La sucesión apostólica también, ¿no? Cómo recibimos de generación en generación, de herencia.
Pero está haciendo lugar, decir, la palmera es un lugar visible, es un lugar donde uno encuentra refugio, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Entonces habla de las fuentes y de la palmera. Entonces son los apóstoles, es la iglesia naciente que nos transmite la palabra de Dios.
Bueno, vamos encontrando estos tesoros escondidos en la vida de Moisés, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, a la luz de Jesús, a la luz del Evangelio, evidentemente. ¿Te parece, padre, que vayamos a la música en esta noche? Vamos a continuar disfrutando de la música, de la buena música. En un rato continuamos en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Te repetimos la pregunta, ¿de qué manera te alimenta, te hidrata, también podemos decir, la palabra de Dios en la vida cotidiana.
Mar de Dios, mar de encuentro, mar de fondo que ahoga mis miedos, mar de vida, no mar de muerte, mar de Dios, mar de encuentro, mar de mares, de azul e inmenso, mar de sales, de vida y puerto. Mar de Dios, mar de encuentro, mar de fuego, de fiesta y sueños. Mar de amor, no mar de quiebros, mar de Dios, mar de encuentro. Mar de Dios, mar de encuentro, mar de fondo que ahoga mis miedos, mar de vida, no mar de muerte, mar de Dios, mar de encuentro, mar de mares, de azul e inmenso, mar de sales, de vida y puerto. Mar de Dios, mar de encuentro, mar de fuego, de fiesta y sueños. Mar de amor, no mar de quiebros, mar de Dios, mar de encuentro.
Liliana Morata nos escucha desde la ciudad de Santa Fe, también lo hace Suni desde Resistencia en Chaco, se suma también Evangelina desde la ciudad de La Plata. Ella responde un poquito a la pregunta, a la consigna que tenemos en esta noche. En los momentos de sequedad, dice, la palabra de Dios me robustece en la voluntad para seguir caminando por el desierto y no desanimarme. En los momentos de gozo, me recuerda que debo ser agradecida al Señor y alabarlo. Me ayuda a no olvidarme de que ninguna circunstancia me debe alejar de su mirada. Bueno, linda expresión la que tiene Evangelina, ¿no?
Muy, muy atinada a la pregunta y al comentario que va haciendo, sí, Gregorio, ¿no? Justamente como en el desierto de la vida, porque esa es la gran imagen, esa es la gran parábola, podríamos decir. De hecho, en el texto griego se habla de parabolai, ¿no? O sea, justamente es este significado metafórico de cómo el desierto y el camino que va haciendo es un reflejo de la propia experiencia que uno hace en la vida, ¿no? O sea, esta vida complicada, difícil, llena de tironeos que todos tenemos, ¿no?
Sí, además Jesús es una persona en definitiva, digo, Él nos habla, es su palabra, pero también habla, por ejemplo, de mirada. Estaba pensando el pasaje donde Pedro es invitado a caminar sobre las aguas y lo logra al principio, hasta que aleja la mirada de Jesús, ¿no? Y también Jesús es alimento. Bueno, vamos a ver esto en estos textos del Éxodo con la vida de Moisés, con la vida del pueblo hebreo.
Digo, aprovecho también, Néstor, quería saludar a la gente de la parroquia. Me dice, y plantemos palmeras, me mandan algunos mensajes. Y bueno, un saludo, por supuesto, plantemos palmeras, pero la palmera es la palabra de Dios, ¿no?
Claro.
O sea, plantemos la palabra, ¿no? Plantemos la palabra. Un saludo especial a toda la comunidad, a los amigos, ahí a Mónica, al Alfredo, a Martín, a mi familia,
mis
sobrinitos, porque están desesperados siempre. Tío, mándanos saludos. Así que ahí a los chicos que están escuchando, a mi mamá también. Bueno, realmente esto de compartir la gran familia, ¿no? La parroquia y la propia familia de sangre. No tengo esposa ni tengo hijos, pero tengo una gran familia que me hace feliz todos los días. Así que un saludo grande a todos ellos que me apoyan y siempre acompañan. Y siguiendo entonces, sí, en este camino, damos un pasito más, ¿no? Dice, Gregorio, ¿no? Dice Gregorio, pero pienso que conviene apresurar la marcha en el discurso, pues con las pocas cosas que hemos considerado, hemos, como ya he dicho algo, pero tenemos mucho más por decir. No hay ninguna dificultad en adaptar la continuación del relato a la consideración espiritual. O sea, no hay problema que saltemos del sentido de la letra, el sentido histórico, a esta apropiación, a esta interpretación para la vida espiritual, que es la vida concreta, la existencia del cristiano del momento. Aquel que ha abandonado en el agua al egipcio muerto y ha sido endulzado con el leño de la cruz, y ha gozado de las fuentes apostólicas reposando a la sombra de las palmeras, ese también se ha hecho ya capaz de recibir a Dios. Entonces dice, aquel que ha sido bautizado después del bautismo ha sido fortalecido con el agua de los apóstoles, o sea, la enseñanza de la fe. Recordemos que los cristianos de los primeros siglos, antes de recibir el bautismo, hacían 2 años de entre 2 y 3 años de catecumenado, donde durante todo ese tiempo recibían catequesis sobre el símbolo de la fe, los artículos de la fe, y después de ser bautizados continuaba esa catequesis. Entonces dice, bueno, fueron bautizados, han recibido la enseñanza de la palabra de Dios, conocían, la mayoría de los cristianos no tenía Biblia en su casa, pero sabían la Biblia de memoria. Entonces muchas cosas son como significativas a la hora de escuchar, como que se les prende la chispa, se les ilumina la cabeza, esto tiene que ver con esto, ¿no? Y empiezan a hacer ese jueguito, que es muy lindo que lo podamos hacer también, que empecemos a relacionar, que empecemos a poner en contacto un texto de la palabra con otro texto, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo eso empieza a ser un eco en nuestro corazón.
Sí, que nosotros que hemos sido bautizados desde bebés, la mayoría, y que a lo sumo hemos sido catequizados formalmente para una primera comunión, una confirmación, eso a veces lo dejamos así, ¿no? En la infancia, en la adolescencia.
Y por eso es tan importante volver a la palabra de Dios, ¿no? Es lo que dice Gregorio. Pues la piedra, o sea, si ya he sido preparado, he recibido el bautismo, he sido endulzado con el leño de la cruz, ¿no? Entonces, ahora, pues la piedra, como dice el apóstol, es Cristo, seca y resistente para quienes no creen. Pero si alguien acercase el bastón de la fe, se convierte en bebida para los sedientos y fluye dentro de quienes la reciban. Pues dice, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. Entonces, eso completa un poquito al sentido de lo que decíamos recién. Dando un pasito más, recordemos que en el camino, ya en el capítulo 16 del libro del Éxodo, dice, después que partieron del oasis de Elim, experimentan los israelitas que se quedan sin comida. Entonces ahí viene
pequeños problemas tenían en el desierto, ¿no? Nada sencillo.
Vamos a recordar que viene la bandada de codornices y esto que cae del cielo, que van a decir manjú, que la traducción es maná. Manjú en arameo significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esa expresión, esa interrogación, es la palabra que nosotros decimos maná. No es que dijeron, esto es el maná, el nombre de esto que está... No, o sea, ¿qué es esto? Y esa pregunta es manjú. Entonces, de ahí viene maná. Y de ahí justamente viene esta interpretación. Entonces, recordemos que va a empezar a caer el maná. El maná caía como un rocío granulado, tenía una consistencia sólida, y caía lo necesario para el día. Al amanecer encontraban y tenían que salir a recoger eso que iba apareciendo, ¿no? Y hay que tener cuidado porque algunos guardaban un poquito de más.
Ah, bien. Era alimento, ya no estábamos hablando de bebida como en las experiencias anteriores, era alimento.
Pero ¿qué pasaba los que se guardaban un poquito de más y no lo comían? Era por las dudas, guardemos por las dudas. Cuando eso terminaba el día, se convertía en gusanos.
Claro.
Se convertía en gusanos. Bueno, sobre eso va a ser una interpretación en Gregorio, que es muy, muy interesante, ¿no? En ese sentido, fijémonos, ¿no? Dice, ¿qué aprendemos con esto? A esa pregunta la hace Gregorio, ¿no? Ya estamos en la segunda parte del libro sobre la vida de Moisés de Gregorio de Niza. ¿Con qué podremos interpretar? Fíjense, dice, el alimento viene de arriba. Un alimento que no hizo brotar para nosotros una semilla mediante su cultivo. O sea, no sigue el ritmo normal de la naturaleza. Sino que es un pan preparado, sin semilla y sin cultivo, que bajando del cielo aparece sobre la tierra. O sea, está dando la imagen de que es algo ya especial. Sobre lo que va a decir ahora, nosotros tenemos que decir que en nuestra formación cristiana, catequística, nosotros decimos el maná, siempre hablamos de la Eucaristía, ¿no? Como, de hecho, ya el Nuevo Testamento va a recoger. Pero los padres de la Iglesia, antes de hablar del maná como la Eucaristía, hablan del maná como la palabra de Dios. Entonces eso es interesante porque es la Eucaristía, es una prefiguración de la Eucaristía, pero también es la palabra. Ahora lo vamos a decir un poquito más, lo va a decir Gregorio, no lo decimos nosotros, pero como para que vayamos teniéndolo en cuenta. Dice, por el simbolismo de la narración, sabes perfectamente cuál es este alimento verdadero. El pan que baja del cielo no es una cosa sin cuerpo. Entonces ahí está haciendo referencia a la Eucaristía, ¿no? O sea, es un cuerpo, ¿no? O sea, no es una cosa, un holograma, diríamos hoy. No es una cosa que es como si fuera un alimento, ¿no? No es una idea. Tiene dimensión corporal. Pues, ¿cómo una cosa que es incorporal podría convertirse en alimento para el cuerpo? O sea, una idea no podría alimentar lo material del cuerpo. O sea, tiene que haber una corporalidad. Y la palabra también tiene una corporalidad. Lo que no es incorporal, evidentemente, es corporal. Ahora bien, el cuerpo de este pan no lo han producido ni la tierra ni la semilla, sino que la tierra, permaneciendo tal cual es, se encuentra llena de este divino alimento. O sea, a la mañana amanecen y ven que sobre la tierra está este alimento. Ellos lo reciben porque tienen hambre, habiendo conocido previamente el misterio de la Virgen a través de este prodigio. Dice, el misterio de la Virgen. ¿Cuándo había hablado de la Virgen Gregorio antes?
En la zarza ardiendo.
En la zarza ardiendo.
Sí.
Y cuando explica la zarza ardiendo, ¿qué dice Gregorio? Este es el misterio de la Virgen, pero es el misterio de la encarnación. Porque se nos da a conocer que este cuerpo vino por el cuerpo de María. Entonces ahí hay una alusión eucarística. O sea, el cuerpo de María, o sea, está diciendo el misterio de la Virgen a través de este prodigio. O sea, hay un cuerpo porque hay hambre. Entonces se nos dio frente a la necesidad, se da el cuerpo. Entonces el maná, que tiene forma corporal, prefigura el misterio también de la Virgen Madre a través de este prodigio. Interesante.
Bien, por supuesto.
¿Por qué? Porque vamos uniendo para los padres de la Iglesia, para la mentalidad cristiana de los primeros siglos, no están las cosas separadas. No es una cosa hablar de María, otra cosa hablar de Cristo, otra cosa hablar de la Biblia, sino todo tiene que ver con todo. Está integrado. Es una manera integral de vivir el dogma de la fe y la vivencia de ese dogma, que es la experiencia de la vida cristiana, a través de la celebración, que es la liturgia, y a través de las consecuencias concretas que tiene en la vida de todos los días, que es la moral cristiana. Entonces, dando un pasito más, dice, este pan, no producido por el cultivo de la tierra, es también la palabra, lo decíamos recién, que gracias a la diversidad de sus cualidades, adapta su fuerza a las capacidades de quien la come. O sea, se adapta a la capacidad de quien la recibe. Ese es interesantísimo porque ahí hay una clave de tipo pedagógica. Es decir, bueno, como Dios, la pedagogía de Dios, que se va adaptando de acuerdo a la capacidad. O sea, Él no te pide que vos te adaptes a mí, a Él, ¿no? O sea, es como decir, yo te doy clase, vos tenés que adaptarte. No, o sea, el que da, el que está hablando, se adapta a la posibilidad del que está escuchando.
Es empático, en definitiva.
Exactamente, ¿no? O sea, pero entra más que... Acá hay La empatía sería como el primer momento, pero hay una cuestión de conocimiento, ¿no? O sea, hay una cuestión noxiológica, se dice desde la filosofía, ¿no? O sea, que va más allá de una simple sensibilidad de primer momento o una capacidad de ponerse en el lugar del otro que podría ser...
Claro, no es una técnica, hay
exactamente,
el amor,
¿no? O sea,
de Dios.
Exactamente, ¿no? O sea, hay una dinámica, una pedagogía divina. En efecto, no solo sabe ser pan, sino que se convierte también en leche y en carne, y en legumbres, y en todo aquello que se adapte y sea apetecible para quien lo recibe, como enseña el divino apóstol Pablo, que nos ha preparado a los suyos una mesa así, convirtiendo la palabra en comida sólida y de carne para los más perfectos, en legumbres para los más débiles y en leche para los niños. Recuerda ese pasaje de Pablo, ¿no? Que varias veces en la carta a los romanos, en la carta a los corintios, dice, bueno, a ustedes pueden entender esto, entonces como leche, como para los niños. Ustedes ponen un poquito más, es como legumbre. Y a los que ya son más iniciados o que han crecido más, ya es un alimento más sólido como es la carne, ¿no? Entonces, Dios que se presenta como alimento. Fíjate qué hermosura, ¿no? De acuerdo a las posibilidades, algunos lo podrán recibir como algo líquido, otro como un poquito más sólido, pero blandito, como puede ser una legumbre, un poroto, un garbanzo, ¿no? Que se disuelve enseguida. Otro, algo que significa ya un poquito más trabajoso, porque es algo más sólido, como un pedazo de puchero, podríamos decir, claro, un asadito, o lo que sea, digamos, sí, en ese sentido.
Que lleva, ¿no?, su proceso para digerir y que hay que tener estómago para hacerlo, digamos.
Dice, las maravillas, dice Gregorio, que nos muestra la historia en torno a aquel alimento, son enseñanzas para la vida virtuosa. Pues dice que a todos se les ofrecía una participación igual en el alimento. O sea, todos tenían la posibilidad de recibir, o sea, la misma ración, y que la diferencia de fuerzas de quienes lo recogían no implicaba ni exceso ni falta de lo necesario. Esto, a mi parecer, es un consejo ofrecido a todos, que quienes procuran las cosas materiales necesarias para vivir no sobrepasen los límites de la necesidad, sino que sepan bien que para todos la medida natural del alimento es la satisfacción de la necesidad diaria. Eso lo pone como una cosa de las cosas materiales, como una regla. Es decir, no busquemos más allá de lo que necesitamos. O sea, cuando ya buscamos tener más de lo que necesitamos, eso se convierte en avaricia. Puede ser de las cosas materiales o de las cosas espirituales. O sea, ¿no? Entonces se convierte en una regla. Lo hice primero como de lo material. Pero tengamos en cuenta porque Dios a cada día le basta su afán. Y por lo tanto, Dios nos permite conocer lo necesario para nuestra salvación. No es que nosotros tenemos por delante la película entera y ya vemos el final, sino que vamos viendo día a día. Y por eso la palabra de Dios nos alimenta en ese día a día.
Lo necesitamos todos los días, la palabra de Dios que nos alimenta, que nos hidrata. Vamos a compartir más música en esta noche en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Vos también podés respondernos de qué manera te hidrata, te alimenta la palabra de nuestro Señor en la vida cotidiana.
Hambre no tendrá nunca ya sed. El que come de mi cuerpo, ese vivirá, y el que beba de mi sangre no morirá jamás. Pan de la vida, ven y habita en mí, haz tu hogar. Tienda aquí.
cielo que ha bajado a dar vivir. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. El que coma de mi cuerpo, ese vivirá. Y el que beba de mi sangre no morirá jamás. Pan de la vida, ven y habita en mí. Haz tu hogar, haz tu morada. Pan de la vida, pon tu tienda.
Hola Radio María, estoy escuchando de los padres de la iglesia, las 70 palmeras. Son 70 los libros de la Biblia, del 27 libros del Nuevo Testamento y 43 del Viejo Testamento, son 70.
Bueno, lo dejó como pregunta, padre, ¿qué le respondemos?
Mira, no recuerdo exactamente, pero creo que algo de eso hay, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que según la tradición judío-cristiana, la Biblia había sido traducida, se la conoce como la traducción de los 70. Decía que 70 sabios del pueblo de Israel que estaban en la diáspora, que estaban en la dispersión, que no estaban viviendo dentro de Palestina propiamente, se habían reunido durante 70 días a traducir la Biblia del hebreo y el arameo al griego. Y esa es la traducción que se conoce como la traducción de los 70 y que es la versión que conocen exactamente los padres de la iglesia y la que citan. De eso sí tengo seguridad que es. Sinceramente ahora tendré que contarlo, pero capaz que sean 70, tendríamos que verificarlo.
Y una curiosidad, esa Biblia no es la Vulgata vino después.
La Vulgata es la traducción que hace San Jerónimo, tomando elementos fundamentalmente de la 70 y de otra versión latina, que había algunos fragmentos de la Biblia traducida al latín, que se llamaba como la Vetus Latina. De esas dos traducciones, de la 70, de la traducción de los 70 y de la Vetus Latina, se hizo la Vulgata famosa, que durante muchos, ahora está la Neo Vulgata, que es una actualización sobre aquella Vulgata que durante más de 1000 años fue el referente para toda la iglesia en todo el mundo, que hizo San Jerónimo.
Sí, bueno, qué tarea que tuvo San Jerónimo, ¿no? Gracias a Jorge por su pregunta. También Betty desde Santa Fe dice, la palabra de Dios fortalece mi alma y me ayuda a entender el camino que voy recorriendo en esta vida de la mano justamente de esa palabra. Bueno, lo que decías, ¿no? Esta palabra que se nos es regalada diariamente. Tenemos que ir saboreándola en lo cotidiano. También Luján desde Ramallo en la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la pregunta, con la palabra de Dios me alimento, me hidrato todos los días de mi vida, porque sé que es para la salvación de mi alma. También nos escribe Mirta, dice, Jesús nos da a conocer que Él es el pan vivo bajado del cielo, un pan que no se echa a perder. Evidentemente hay una referencia aquí al maná.
Sí, yo creo que todas estas, como decíamos recién mientras escuchábamos la música, que está muy linda en esta noche también, como siempre, y nos acompaña a lo que vamos leyendo, a lo que vamos meditando, decíamos, bueno, las metáforas del beber y del comer, de los alimentos, los banquetes, son muy ricas en la Biblia.
Sí.
Y tiene un montón de simbolismo.
Muy recurrente también.
Muy recurrente, y como que es fácil hacer el sentido trasladar el sentido para interpretar lo que eso significa. Entonces, bueno, me alegro que así sea. Como también es cierto un poquito la desproporción, también lo comentábamos recién en el corte, que a veces como cristianos, como católicos particularmente, me animaría a decir más que quizás otras confesiones cristianas lo tengan un poquito más desarrollado, pero nosotros tendríamos que decir hoy que como católicos a veces comemos más hostias que, lo digo así un poquito despectivamente y no quiero faltar el respeto a nadie, pero si muchas veces vamos a recibir la Eucaristía y no tenemos ese mismo sentido del alimento, de comer la palabra, ¿no? De ingerir la palabra de Dios, que la palabra produzca el mismo proceso que hace la Eucaristía en nosotros, ¿no? Quiero que se entienda bien, no sé si se entiende. Digo, usa una imagen un poquito fuerte.
La misa tiene principalmente esas dos partes, ¿no?
Claro, la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no?
Sí, los dos.
Pero
grandes
mucha
momentos.
Gente todavía a esta altura del partido, después de 50 años del concilio, sigue preguntando, ¿me vale la misa si llego después del Evangelio, Padre?
Sí.
¿Eh? Entonces,
sí,
no,
sí.
La misa empieza cuando empieza y termina cuando termina. O sea, la palabra es alimento.
He conocido personas que llegaban a misa después del momento de la liturgia de la palabra.
Yo conozco
ejemplo.
Que hay gente que
adrede.
Dice, yo soy de comunión diaria. A ver, y yo le pregunto, ¿y es de alimentarse diariamente con la palabra también? Porque si es de comunión diaria, que es ir a... Voy a misa y llego por el momento de comulgar y después nada más, entonces no... Estamos como falseando, quedándonos con una parte, ¿no? No estoy criticando los que van a misa
sesgando
todos los días.
Por allí
no,
el
pero,
texto, el Evangelio, el Espíritu del Evangelio.
La palabra y la Eucaristía van juntos, ¿no? El testimonio. Ya Orígenes, el gran maestro alejandrino, 100 años, ciento y pico de años antes de Gregorio de Nisa, fue el gran maestro de la palabra, ¿no? O sea, él se encargó de comparar las seis versiones, ya lo hemos dicho en otros programas, en otros años, las seis versiones de Biblia que había en esa época, ponerlas en columnas y compararlas, ¿no? Son las exaplas. Hoy un trabajo...
Un cuadro comparativo cuando no existía la PC.
Exactamente, imagínate lo que sería eso. Y a partir de ahí, sacarle la riqueza a la palabra. Nosotros no tenemos esa riqueza. Tenemos que reconocerlo, por eso decir, busquemos la Biblia, tengamos la Biblia. Ahora estamos en nuestra mesa acá mismo en el estudio, lo tenemos, los padres de la iglesia, lo aprendamos de ellos, aprendamos de este ejercicio, aprendamos de esta metodología. Yo veo que hoy en día mucha gente va leyendo la palabra de Dios, nos llega... nosotros con algunos jóvenes de la parroquia y de otros chicos vamos compartiendo por WhatsApp el Evangelio, sí, del domingo, vamos preparando lo que va diciendo cada uno, como para ir rumiando la palabra, pero hay tantísimas personas que les llega el Evangelio diario. Yo me animaría a decir, antes que les llegue un comentario sobre el Evangelio, sobre la palabra, leamos la palabra. Si tenemos la posibilidad, leamos no solamente de lo que me llega en un mensaje telefónico, de WhatsApp o de lo que sea por las redes, sino que busquemos el libro de la palabra de Dios. Porque a veces leemos mensajes, pero cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y eso, y ahí tenemos la Biblia y ya buscamos en otro texto, buscamos lo que dice en la letrita chica de abajo y nos enriquecemos con la palabra de Dios. Es tan lindo cuando agarramos ese gustito.
Bueno, tenemos un par de mensajes que los queremos compartir porque tienen que ver con lo que veníamos hablando. María Belén un poco responde a lo que preguntaba Jorge. 46 y 27 son los libros en la Biblia, 73 en total da esa suma, bueno, alrededor de 70 podríamos decir.
Bueno, sí,
también
sí,
los apóstoles eran 72, ¿no?
Exactamente, sí,
bueno,
sí.
Estamos
sí,
hablando de un número redondo.
Sí, y recordemos que el 7 en la Biblia siempre es el número de la perfección,
sí,
¿no? Entonces eso también está entrando en juego ahí, ¿no? Entonces tiene esa idea de lo abarcativo y de lo apostólico, ¿no?
Y Claudio también dice, bueno, él se refiere, por ejemplo, a los escritos de los santos, ¿no? Leer, dice, algunos pocos renglones de lo que han dejado como legado los santos es como una barrita de cereal, dice. Bueno, ¿cuánto más podremos decir si nos acercamos y nos adentramos en la palabra de Dios, ¿no?
Yo diría un poquito más que una barrita.
Más que una barrita, claro. Sería
está bueno, está
algo,
bueno.
Algo sabroso.
Pero
bueno, pero
está bueno porque es el sabor que...
cuando uno come una barrita de cereal es poquito, pero te deja con ganas de más.
Sí.
¿No? Algo que provoca otro. Entonces, si la palabra de Dios, dice Gregorio, ya lo vamos a leer un par de programas siguientes, habla de este deseo insatisfecho de Dios, que cuando uno más se acerca, más ganas tiene, y que cuando parece haber llegado, en realidad se nos vuelve a escapar. Y entonces es un sentimiento de presencia que nos permite crecer siempre en la profundidad de esta palabra que inunda nuestra vida.
Y esta es una consulta personal, padre, ¿no? Digo, a veces, así como nos puede llegar a través del celular una frase, que es una oración, una línea o un par de líneas, ¿no?, de la palabra de Dios, ¿no cometemos a veces el riesgo de quedarnos con, digo, esa palabra tiene un contexto también?
Bueno, eso que vos decís,
un relato, a lo mejor.
Hay un viejo dicho que dice: todo texto fuera de contexto sirve siempre de pretexto.
Sí.
¿No? Entonces, un texto tiene un contexto, ¿no? Y hay que saber leer ese contexto. Y ese contexto es el contexto, los alemanes dicen Sitzenleben, el contexto sociovital cultural en el que fue escrito. Pero también hay un Sitzenleben cultural del que lo está recibiendo. Hoy los filósofos más contemporáneos hablan del círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es el que se produce entre el texto,
sí,
el lector del texto y las circunstancias del ambiente en la que se da esa lectura del texto. Pero sabiendo que ese texto ha sido leído por varias generaciones y llega a mí de una manera, antes que yo lea este texto, antes que nosotros leamos, los han leído otros, los han leído los padres de la iglesia. Entonces, cuando uno lee un texto, no puede obviar lo que otros ya han leído y han interpretado, con respeto, porque la lectura de la palabra de Dios, católicamente, siempre es in ecclesia, in medio ecclesia. O sea, en el medio, o sea, en la comunidad de la iglesia, porque nos unimos justamente en la tradición. Y ese es otro de los principios que hay que tener en cuenta para la hermenéutica bíblica.
Tiene que ver con el magisterio de la iglesia, en definitiva.
Con el magisterio y con la tradición de la iglesia.
Y con la tradición.
¿No? O sea, el magisterio es lo que han enseñado de manera autoritativa, no autoritaria, ¿no? Y que podríamos decir a la enseñanza de los papas o de los obispos, que enseñan de manera que uno tiene que prestar el asentimiento de la fe. Pero la tradición no necesariamente siempre es una enseñanza oficial de la iglesia, sino es lo que ha sido vivido, celebrado, rezado por todos y en todas partes. No necesariamente tiene que ser tener la firma de un papa. Entonces, el magisterio hace referencia cuando viene con la firma oficial. Otras cosas que han sido enseñadas y que siempre han sido creídas y que siempre han sido vividas y que siempre han sido celebradas son parte de la tradición. Y eso también tiene un valor inestimable, decimos cuando la Dei Verbum habla de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. ¿No? Entonces esas son las maneras en las que nosotros nos alimentamos en nuestra vida de fe cristiana católica.
Y también tiene que ver esto con el vínculo, digo, somos un pueblo.
Claro.
Que trasciende generaciones, que trasciende fronteras, evidentemente, esto nos lo recuerda también el Papa Francisco, ¿no? Somos un pueblo, en definitiva, un pueblo de Dios.
Exactamente. Damos un pasito más porque
sí,
ya se nos va terminando
se nos va el
día.
Tiempo, sí.
El día, la noche ya. No, quiero quedarme con una cosita que es interesante, ¿no? Dice, había algunos que se quedaban con un poquito de más.
Sí.
¿Ah? Se guardaban un poquito
de
maná, más de lo que les correspondía para alimentarse. Entonces, dice Gregorio, aunque se preparasen muchas más cosas de lo necesario, o sea, por más que vos te guardes más de lo necesario, el estómago no tiene una naturaleza capaz de sobrepasar sus propias medidas, ni de dilatarse conforme a la abundancia de lo preparado, sino que, como dice la historia, ni el que tomaba más tenía de sobra. No tenía en efecto dónde guardar lo sobrante, ni el que tomaba poco estaba falto, pues la necesidad se reducía acomodándose a lo encontrado. En cuanto a quienes guardaban lo superfluo, la sobreabundancia se convertía en un vivero de gusanos. Con eso la Escritura indica de algún modo a los avariciosos que todo lo superfluo acaparado por la pasión de la avaricia en el día después, esto es, en la vida futura, se convertirá en gusanos para quien lo ha reunido. Al oír esto, sabes perfectamente que con este gusano se designa el gusano que no tiene fin, engendrado por la avaricia. El hecho de que lo guardado solo se conserve libre de la corrupción en el sábado, que era el día consagrado en el Antiguo Testamento para rendir honor a Dios, entraña un consejo: que existe un tiempo en el que conviene utilizar el afán de poseer aquellas cosas que, atesoradas, no se corrompen, nos serán provechosas cuando, habiendo concluido esta vida de preparación tras la muerte, nos encontremos en el descanso. Entonces, fíjense, ¿no? En esto tiene mucho sentido. Dice, las cosas que acaparamos de más son gusanos y no nos van a servir. Y ahí está dando como un sentido. ¿Te acordás del año pasado, Néstor, cuando hablábamos del mensaje social de los padres de la iglesia?
Sí.
Bueno, el gran pecado es la avaricia. El gran pecado es la avaricia. Es el desarticulador del orden de la vida social. Y acá Gregorio lo está metiendo y dice, pero solamente en un momento es posible guardarse un poquito para después, en las vísperas del día santo, del sábado, que eso es preparar de alguna manera lo espiritual, no lo material, es preparar, porque uno tiene que prepararse para cuando la carestía se haga fuerte y eso me sostenga para ese camino, pero solamente de lo sagrado. Entonces ahí empieza como a distinguir, ¿no? Empieza justamente a decir, cuidado con esto, pero no lo apliquemos a esto otro tampoco, ¿no? O sea, cuando hay que reservar en lo previo al día sagrado, porque el día sagrado no se podía trabajar.
Sí, que en el caso del pueblo judío es el sábado. El sábado, ¿no? Para el cristiano es el
Entonces,
domingo,
bueno,
podríamos decir.
Exactamente, sí, pero el domingo hay que ir a misa.
Sí, pero es un día que el cristiano trata de reservarlo de...
Claro, del trabajo más.
Trabajo,
pero
sí.
Justamente viene de este... Pero es, el
descanso,
es para el
familia.
Alimento de la palabra y de la Eucaristía, la misa sí. Dominical. Entonces está como en esa dinámica, en esa pedagogía. Entonces yo creo que hoy por hoy ya podemos ir, esta noche, ir cerrando un poquito, no sé si hay algún mensaje, alguna cosita,
sí.
Pero fijémonos la dinámica de la palabra, la pedagogía de la palabra, como que tiene que ver con el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, como una fuente de un oasis, donde están las palmeras, donde uno se alimenta, donde uno recibe lo necesario, donde se aprovecha de eso necesario y va incorporándolo, se va adaptando. Nosotros nos vamos adaptando el Señor, Dios, se va adaptando a las necesidades de cada uno para poder transmitirle lo que le hace falta.